Buenas noches, estamos nuevamente en el Drone Podcast, en este caso la edición número 36 de este encuentro todos los días viernes en la noche, www.ustream.tv/channel/dronepodcast. Como siempre a mi izquierda, el único y nunca bien ponderado, JCI, más conocido como JZI o JCI.
Hola gordito, ¿cómo estáis?
Bien, pues aquí estamos. Y allá al otro extremo de la internet,
tenemos
a Franco Catrín, muy conocido por su evento pornográfico los días domingos en la mañana. Hola Franco, ¿cómo estáis?
Intervenciones televisivas. ¿Cómo estáis, Franco?
Bien, cansado pero con ánimo.
Ya, yeah. Buena, vos.
Sí, porque tenemos tema entretenido hoy día.
Sí, bo. Hoy día una semana que pasó de todo.
Oye, sí, oye, yo no sé cómo logramos sobrevivir esta semana, vos.
Nadie logró sobrevivir esta semana, vos.
No, fue heavy. Bueno, pero una de las cosas buenas es que ya el solcito está apareciendo.
Sí, ya el invierno se está yendo, weón. La primavera está llegando, pero así en chinga, weón. Y queremos puro calor.
Yo la primera.
Puro calor.
¿De qué tipo calor?
No, queremos puro calor, sino.
Yo en la primavera yo me deprimo, pues, weón.
¿Y por qué?
Puta, porque estoy solito, pues no tengo a nadie.
Cómprate un perro, pues, weón.
Una perra entonces.
Oye, que preguntemos al público si hay alguien que tenga ahí, sí, a alguien para presentarle a Gordito.
Claro, hay que presentarle a alguien a Gordito, pero
estoy solito.
El único problema es que cómprenle un seguro de vida antes, por si acaso, no hay que hacer cosas.
¿Qué es lo que se ofrece?
Claro. La oferta.
¿Qué es lo que tengo yo?
No, la oferta de, tú decís la oferta de Gordito o la oferta del resto.
La de Gordito.
Ya, ay, mira. Básicamente lo que yo ofrezco es la posibilidad de expandir toda tu emoción y sentimiento a niveles inconmensurables.
Ya.
Otra cosa que hago muy bien es hacer masaje. Dejo todas las minas pegadas en el techo.
Ya, pues, weón.
Y otra cosa que tengo es que hago reflexología en las patitas.
¿Ya?
Con una galleta.
con esa galleta metálica, sí.
Con una galleta metálica.
No, con esos sopletes de oxicorte.
Claro. Y lo otro es que tengo Facebook.
Ah, verdad, tenés Facebook. El Facebook de Gordito es bastante solicitado.
Así que, nada, pues. Pero no, en serio. Es que la persona que quiera, la mujer que quiera conocerme, o las mujeres que quieran conocerme en grupo, que también es una posibilidad, no hay ningún problema. Yo soy open mind. Mente abierta a cualquier tipo de sensaciones, claro, diferentes.
Incluso aquellas.
Pero solamente heteros, por favor.
Sí, ojalá, sí, déjalo bien explícito, Gordito, claro, porque mira, sí, ahí.
Claro, después te va a salir un chico con sorpresa.
Claro, no.
Entre la gente que nos está escuchando, puede ver de todo.
Claro, y aceptamos todas las realidades en realidad.
Claro, entonces eso es súper importante que lo tenga en cuenta. Hetero.
Ya, oye, ya, pero no nos desviamos del
tema.
Oye,
sí, ya. Tecnología.
Ya. Sí, bueno. Ya. Está bueno, nadie se come. Oye, Franco. Bueno, tú me comentaste, no recuerdo si fue ayer o hoy día.
Ajá.
Acerca de un problema que ocurrió, que apareció en la lista de liberación digital, que de hecho yo me desuscribí hace mucho. Uh-huh. Todas saben la razón de por qué me desuscribí. Pasó un detalle.
Sería un
con
buen
el
tema también. Sí. Sería un buen tema.
Sí. Sí. Pasó el de que Tania Gallardo, del CESOL, del Centro de Software Libre, mandó un mensaje diciendo acerca de que el dominio de Chilefort CL lo habían perdido y que iban a continuar la operación en chileforge.org. No sé si se recuerdan el dominio de chileforge.cl, bueno, o Chileforge en realidad, que diríamos que el peak de ellos fue como el año de entre el 2006 y el 2007, tirando, sí, para el 2008.
Claro. ¿Qué pasó, gordito?
Que empezaron a hostear proyectos de código libre o código abierto aquí en Chile, y de repente un día para otro el dominio se murió y ocurrió el primer capítulo de la teleserie.
¿Pero por qué se murió?
Lo que pasa es que, mira, puede haber descuido de gente del CESOL que simplemente no pagaron el punto CL. Sí, detalle.
No, se fue. O sea, yo por lo que pude entender de este tema, ¿ya? Es que el dominio o el sitio que al que apuntaba el dominio fue perdiendo actividad.
Exactamente.
Y llegó un momento en que había que pagar el dominio y parece que se empezaron a demorar en hacer el pago.
Sí.
Y por lo que entiendo, alguien al final se quedó con el dominio
quedó pagado por terceros.
Pagado por terceros.
Claro. El asunto es que la teleserie empieza a darse más vueltas y empieza a tener más protagonistas. O sea, ya pasamos del CESOL ya. Y logramos, o sea, en realidad se comunicó que dentro del mismo correo, que de hecho Franco de ahí vaya a pegar el URL, por favor, pega el URL, weón.
Ay, no lo tengo a mano.
No, weón, tenés que pegarlo.
No lo tengo a mano, estoy en otro comprador.
Pero no es una cuenta Gmail, weón. Déjame buscar entonces.
No.
Pero si la lista abierta, búscate.
A ver, el tema ese tapó cuando. No me acuerdo el nombre. Pero en la lista Linux publicaron que, bueno, que ya no había más chiloforge.cl.
Sí.
Que el dominio se había perdido. Y que lo que más le daba lata a los que habían perdido el dominio es que alguien de la comunidad se había quedado con el dominio.
Claro. O sea,
entonces,
en realidad. Sí.
Yo pregunté a ver cómo era eso, o sea, quién y por qué y para qué.
Sí.
O sea, ¿quién se quedó con el dominio, por qué se quedó con el dominio y
qué ocurrió en realidad?
Sí. Entonces, esta persona me dio un enlace a la discusión en Liberación Digital,
¿ya?
En donde se habla justamente de por qué el dominio al final terminó en otras manos.
Gordito, te voy a buscar la lista de Liberación Digital que creo que está en Google Groups. Ok, Gordito ahí está buscando. Bueno, lo que pasó es que una persona...
Dale.
¿Sí? Bueno, una persona apareció no como dueña del dominio, sino que apareció pagando el dominio.
Claro.
Ya. El asunto es de que una vez de que tú lo pagas, tú ya tienes control sobre él y puedes, no sé, puedes montar los DNS que se te ocurra. El asunto es de que empiezan a aparecer más personajes y más protagonistas. De hecho, hablé con alguno de ellos y la persona que apareció defendiendo las acciones de este tercero que terminó pagando este dominio, que le vamos a decir con nombre y apellido, porque de hecho tenemos el...
Ahí
está, de hecho es el tercero, ahí está el 8928, ese mismo. No lo vamos a tratar de hacer como Gawin, pero yo mismo conversé con esta persona, que de hecho es Oscar Valenzuela, que bueno, ustedes saben de que es presidente de la Fundación GNU Chile. Él, de hecho, le dije en realidad que yo consideré de que todo lo que ocurrió entre medio fue una desafortunada, o sea, un problema desafortunado. Pero, o sea, un malentendido que debió haberse evitado, ¿cachai? Si es que la comunicación se hubiera mejorado entre todas las partes, o sea, tanto en la parte que tomó el dominio, o sea, que lo terminó pagando, como el CESOL, ¿cachai? O sea, el CESOL se dio cuenta de que el dominio ya no lo tenían ya, pero, o sea, también, digamos, es responsabilidad de ellos de que los dominios estén activos al día y funcionando.
Oye, pero
eso es lo que se necesita.
¿Chileforge todavía está apuntando hacia...?
Sí, es que eso es lo que ocurrió hoy día.
Ah, ya.
O sea, entre ayer y hoy día. Sí, el asunto empezó creo que el día 11. Ya. Y la cosa es que yo, una de las... sorry. Las cosas que yo había conversado con Oscar, que a pesar de que él puede decir las cosas a título personal, pero cuando uno tiene que hacerla a título personal, tiene que hacerla dentro de un correo que sea personal. ¿Cachai? Porque la posibilidad de malos entendimientos, sobre todo del cargo que tiene como parte de la Fundación GNU Chile, que se da a malentendimiento. Y de hecho, si tú lees el thread entero, es un malentendido de pies a cabeza. ¿Cachai? Yeah. Tanto por la parte que reaccionó, por ejemplo, uno de ellos fue Ricardo Muñoz del Suco, de Tuxel, el gran amigo mío también, que de hecho hoy día conversé con él, pero no quise tocar el tema porque iba más o menos a la rabia. El asunto es que todo partió por un asunto de discusión de malos entendidos. Y yo, de hecho, le dije a Oscar de que íbamos a comentar la situación ahora, en el podcast. Porque primero se debían aclarar todo el asunto. O sea, lo que nosotros vemos es solamente lo que está en la lista en la lista de correo.
Ya.
No hay más antecedentes que nosotros manejemos. ¿Hasta ahí?
Ya, pero ¿cuáles son los malos entendidos?
Acérquese más al micrófono, gordito.
¿Cuáles son los malos entendidos?
Los malos entendidos, primero, de que alguien haya tomado el dominio y no haya terminado avisando al CESOL.
Ya, correcto.
¿Cachai? Lo cual es como, de cierta forma, es un problema de comunicación, lógicamente. Pero tanto de la persona que tomó el dominio como del CESOL. O sea, ambos tienen responsabilidad dentro del problema.
Sí, pues evidente.
Claro. O sea, uno, por ejemplo, el a pesar de que yo no estoy juzgando el hecho de la persona que haya tomado el dominio o que lo haya comprado, porque cada uno puede tener sus razones. Lo haya hecho de buena o mala fe es una wea que nosotros no tenemos que determinar. ¿Cachai? Lo tiene que determinar cada persona en sí. No sé si me encontré la razón.
Lo que pasa es que ahí empezó todo el enredo.
Exactamente.
Porque...
De tratar de determinar cuál es, si fue, si actuó en buena fe o no.
Claro. Pero, gracias, Jorito.
Ay, y lo tiene atendido, ¿eh? Gracias.
A ver. Ay, oh. Gordito atendido.
Sí.
Oh.
Está
disfrutando una wipe entonces.
Ay,
hombre. Ya, bueno, continuamos.
Bueno, mira, lo que hace que el malentendido vivo acá es que lo que se desvirtuó acá,
yeah,
fue que la persona que compró el dominio, tú, como tú dices, no se comunicó con CESOL, ni tampoco al revés. O sea, el CESOL tampoco se puso en contacto con la persona. Y se asumió como que se estaban tratando de robar el dominio.
Claro,
o sea, se asumió a la mala.
Claro, se asumió un acto de mala fe, a priori.
Claro, exactamente. Y el problema es que esta persona pertenece a GNU Chile. Y yo sé que hay organizaciones y hay personas que no le tienen buena fe de partida a la organización.
Exactamente.
No,
entonces, ya lo hemos conversado ya.
Entonces, cuando apareció Oscar Valenzuela defendiendo la compra del dominio, a algunos les pareció como que era la organización GNU Chile la que hacía defensa de la compra del dominio.
Claro, en vez de ser una cosa a título personal, que lo cual yo se lo dije, ¿cachai? Que hay una, claro, hay una diferencia ahí, muy grande.
Y ahí partió un diálogo de sordo, encontré yo, porque se trataba de explicar de que el dominio se había comprado para asegurar de que un tercero, o un cuarto en este caso, no se quedara con el dominio para acabronarse con el tema, y que ellos pensaban devolverlo y entregarlo.
Claro, pero tampoco lo comunicaron.
Tampoco lo comunicaron. Entonces, en realidad fue un tema de confianzas, yo creo.
Ya, sí,
totalmente de acuerdo. Falta de comunicación, de confianza, y a lo mejor se hizo un problema se creó un problema que no existía.
Sí.
¿Cachai? Yo, si pensando en buena fe, yo creo que el dominio se puede comprar para asegurarlo y después cederlo a quienes correspondan.
Claro, sí.
Pero lo único parece que está muy... Ahora, ¿cómo se llegó a eso? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué se llegó a perder el dominio?
Esa es la otra cuestión que te digo, que uno tiene que ser súper imparcial en esto. O sea, partiendo por el lado del CESOL, que el CESOL debió tener la responsabilidad de no perder el dominio como sea. De haber sido responsable, a pesar de que el dominio puede estar votado o no, da lo mismo. Pero si ellos quieren en algún minuto llegar y decir, ¿sabes qué? Simplemente no podemos mantenerlo por X, Y, Z motivo, ellos tienen que decirlo. El asunto es de que el correo avisando la lista de liberación digital, para mí, fue un acto ¿cómo decirlo? Fue como cuando uno dice, bueno, está llorando una lista de correo, ¿cachai? Está así, está colocando trollbait, ¿cachai? Para mí, personalmente, ¿cachai? ¿Por qué? Porque primero se puede haber arreglado dentro de las partes y haber evitado haberlo hecho público, ¿cachai? O sea, haber contactado tanto a la persona que lo compró, que de hecho no sé quién es, y no sabría decirte, sería irresponsable de mi parte. Haber hecho, por ejemplo, la comunicación tanto con la gente de GNU Chile, porque ya que salió Oscar defendiendo esta acción, que de hecho, como tú decís, la acción puede haber sido de muy buena fe o de mala fe, no importa, ¿cachai? Esa parte no nos queda a nosotros decirla, pero que si esa parte de la comunicación hubiera sido hecha de por medio de las partes, en vez de haber salido una lista de correo público, eso yo lo encontré, Juan, el peor detalle de todos. Y esa es la parte que te digo que es una wea que primero se puede haber evitado. Y segundo, ¿cachai? Mira, tenemos que mejorar la comunicación de esta
manera. Es muy parecido a cuando hay un problema entre políticos y la cosa se tira en los medios.
Exactamente.
Entonces la cuestión es
a los farándulas. Claro, entonces, para mí, por ejemplo, el hecho de haber ventilado el asunto y decir a priori de que justamente lo que estaban haciendo era un acto mala fe, Juan, para mí me pareció una weá de mal gusto, de muy mal gusto. ¿Cachai? Mm. O sea, tú sabes de que acá, por lo menos en el ¿cómo se llama? En el podcast, ¿cachai? Le damos el derecho a réplica a quien sea. Lo hemos hecho con la gente de GNU Chile. Si la gente del CESOL, alguien está escuchando, ojalá, ¿cachai? De que se puedan comunicar por Skype algún día, conversaremos de todo este asunto.
Ah, pero tú hablaste hoy día con Oscar, ¿no?
Yo hoy día hablé con Oscar, pero hablé por Gital. O sea, le conté, ¿cachai? Decir de que, claro, íbamos a tocar el tema, pero no íbamos a hacer como la onda, la cuestión de llegar y descuidar absolutamente a todo. O sea, debemos ser imparciales. Primero, este fue un problema de comunicación grave. Eso es el punto máximo, ¿cachai? Segundo, de que para mí me pareció un detalle de mal gusto el hecho de haber ventilado la situación no con las personas que se debiera, sino que en una lista pública. Y eso lo cual demuestra también de que justamente o el CESOL o GNU Chile o X organización o persona tampoco tienen la intención de tener de comunicarse, y de hecho, bueno, esa weá se podría haber evitado. O no haber ventilado, quizás onda el correo hubiera sido mejor. Sé que tuvimos problemas con el dominio, ¿cachai? Y gracias a tal persona, ¿cachai? Onda que logró pagar el dominio, ¿cachai? Nosotros logramos hacer pasar la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Hubiera sido bastante mejor, güey, y habrían sido como la imagen para el resto de la comunidad habría sido mucho mejor. Yo, de hecho, por esta misma situación estoy medio encabronado, estoy medio enojado.
No, sí, se nota. Oye, mira,
yo creo que. Sí, dale nomás.
Disculpa, estoy viendo que en el chat publicaron la URL.
Ya.
de la declaración de la declaración oficial de Héctor Mancilla Arias, quien fue el que compró el dominio.
Ya, ¿no? O sea, aquí acá todo esto lo conozco todo... yo, compadre, que es la raja.
Sí, a mí también me cae. Ya, a mí
aquí
me,
aquí
me
explica todo cómo fueron pasando los hechos. Ya. ¿Cuál es la perspectiva de él? O sea, que la parte que uno no.
Mejor todavía. No, o sea, que de hecho esto lo que hace es completar simplemente el círculo nomás, jugar.
Sí. Lo pueden encontrar en. Déjame ver. Dirección. En mal, el sitio se llama malware.cl.
Sí.
Ya. Y el post dice acerca de chileforge.cl.
Sí, así no, sí, está, oye, como te digo, el asunto de haber actuado de mala o buena fe, quien quiere que sea, es un juicio de valor, nosotros no lo vamos a hacer, man, nunca lo hemos hecho, ¿cachai? Pero sí, el asunto primordial de todo este cuento es de que por debajo hay un problema de comunicación y, como decís tú, hay gente que tiene la piel muy blanda, man, como para aceptar críticas.
¿Sabes lo que yo les puedo decir a todos? Maduren.
Sí, gordito, bueno. Eso, bueno, hay que madurar, weón. No solamente como comunidad, sino que también como persona, weón.
¿Cachai? Y... mira, el caso. Mira, yo soy el entre comillas dueño de Flisol.cl.
¿Ya?
¿Cachai? Pero
dueño del punto CL.
Tipo, de Flisol.cl.
Ok.
Y por ejemplo, Flisol.cl no está. No, el nombre que aparece en el nick no es el mío. Aparece el nombre de Reinaldo.
¿Ya?
¿Cachai? Pero yo soy el pulento.
¿Ya?
Pero el año pasado, no, este año, que había que renovar el Flisol, no lo pagué yo, lo pagaron los chiquillos de Chillán.
¿Ya?
¿Cachai?
De Linux Chillán.
Claro, Linux Chillán.
¿Ya?
Y toda la cuestión se resolvió en 5 minutos.
Claro.
¿Cachai? En 5 minutos yo me di cuenta que ya la weá estábamos cagando, o sea, esto fue un día, por ejemplo, un día domingo, y el lunes ya salía el dominio a venta.
Claro, ¿no? A remate, pues, weón.
A Rematex.
Claro.
Entonces, grité para que alguien me ayudara.
Ya.
Y me ayudaron.
Claro, a ver, gordito dio una llamada por teléfono, así que lo vamos a disculpar por un segundo. Bueno, volviendo al temita, mira, creo que de esto debiera ser una lección para todos, weón. Tanto para la gente que vio el correo, tanto para la gente que, bueno, la está analizando, así como nosotros, ¿cachai? Y la gente que también nos está escuchando, que hay que de repente tomar las cosas de forma súper responsable. Y esta no fue la forma, porque en realidad se dijeron muchas cosas, ¿cachai? Se dijeron de mala forma y no se discutieron, o sea, de forma interna, o sea, se ventilaron.
Yo creo es que se sacaron muchas conclusiones y se publicaron esas conclusiones sin haber confirmado que todos los hechos fueran así.
Claro. Entonces, ¿qué así? ¿Pensáis de que un plan poco menos de los Anunnaki, Juan, para robarse el dominio? Y onda conspiración de Salfate. Y no, el asunto no es así, pues, o sea, digo, el hecho de haber actuado de buena o mala fe, weón, es otra cosa, ¿cachai? Y eso es un juicio de valor, y de hecho los juicios de valor se hicieron primero, weón, antes de llegar a decir, oye, pelado, weón, si es que nosotros, bueno, de hecho, como te decía, esto es una weá de culpa distribuida. Tanto la gente del CESOL como la gente que terminó comprando el dominio y que no se comunicaron entre ellos, y con lo cual, weón, creó una tole y tole, weón, bastante grande. Y que al final nadie entendió nada, ¿cachai? La cuestión se terminó arreglando así como sola, pero el asunto es de que ya el daño está hecho. Ya, y una vez de que tú hacías el daño, tú no podías sacar esas cuestiones del internet, y de hecho, bueno, o sea, para mí, bueno, un tirón de orejas para todos. Tanto de Héctor, ¿cachai? Que yo sé que conozco a Héctor, ¿cachai? Yo sé que Héctor no lo hizo de mala fe. Conozco a Oscar, ¿cachai? Que de hecho defendió a Héctor tanto como amigo, tanto como también como persona, como una persona de Genú Chile. Pero el asunto es de que si vas a hacer una defensa de alguien, tenés que hacerlo a título personal, y no podía hacerlo, weón, firmando con todo el asunto de Genú Chile. O sea, es como...
Claro.
O sea, hay que de repente llegar y sacarse ciertos roles, weón. Y hay que hacerlo... Si querías hacerlo a título personal, hacete una cuenta de Gmail, weón, y...
Yo creo que estamos dándole más grave... O sea, esa parte, la de Oscar...
Sí.
Yo en realidad no le daría tanta gravedad.
Sí, no. No,
¿no? ¿Cachai? ¿No? Sí. O sea, para mí lo grave es que se haya asumido al tiro
de que fue
de
mala
que
fe.
Era un acto de mala fe. Sí. Eso es lo que no me gustó a mí.
Sí.
¿Cachai? Porque eso es lo que hace ver, eso es lo que nos hacen ver a nosotros, porque a mí me pasó, cuando yo vi el mensaje de la lista, yo me calenté, ¿cachai? Y yo le escribí a quien publicó eso, oye, le pregunté, ¿y qué onda? ¿Quién fue el que el que hizo eso, ¿cachai? ¿Quién se compró el dominio? ¿Quién le robó el dominio? Porque esa era la conclusión que estaba ahí. Y después, viendo los hechos, resulta que no era así, pues.
No, aparte que legalmente tampoco es un robo, porque la cuestión salió a la venta y alguien lo compró.
Exactamente. O sea, para evitar, por último, como te decía, pudo haberlo hecho a nombre personal, bueno, por último, no, chucha, para que no se pierda el proyecto.
Si yo me doy cuenta de que, por ejemplo, no sé, encuentro Linux.cl, sale de repente a la venta, yo no voy a llamar a alguien y preguntarle, oye, ¿puedo comprar el dominio? Lo voy a comprar al tiro. Y el momento que aparezca el compadre, yo le voy a decir, oye, te compré el dominio, aquí está.
Pero es que eso es cuando tú querías actuar de buena fe, que eso no siempre es en todas las situaciones.
Claro, ahora voy a colocar una página porno ahí en el
Claro, colocar Linux.cl, van a colocar porno, weá. Oye, y hablando de porno, ya que llegamos al tema, lo que pasa, Franco, es de que uno de los temitas, del otro tema, ya que, bueno, creo que Cross Vera de la organización del Encuentro Linux está escuchando, por último, dice que no puede vernos, pero sí nos escucha bien.
¿Ya?
Acerca del, bueno, los que no sabían, este 12 de agosto se terminaron las postulaciones, fue el plazo máximo de las postulaciones para presentar trabajo día, para, ¿no?, el encuentro. 12, eso fue ayer.
Ayer.
Ya. Ayer, día jueves. Yo mandé mi trabajo, afortunadamente, el día miércoles. De hecho, mandé los dos trabajos que yo había anunciado alguna vez de que iba a hacer, de la aplicación de MySQL y el taller de hacer billetera. No estoy weando. El taller de hacer billetera. Sí, ya me rayé ya. Sí. De hecho, es un acto por los lulz, ¿no? Va a ser un acto de real life trolling. Pero lo que pasó es que un punto que me llamó la atención, y de hecho lo estuve discutiendo hoy día con Eduardo Silva, ya que es colega mío, cuando no íbamos a tomar un café así. Primero, el asunto de cómo se hacen las postulaciones, ¿cachai? Dependemos mucho de un sistema como informático, que el sistema informático anduvo mal, pero eso, bueno, como cada uno asume las responsabilidades que quiere o debe. El sistema anduvo mal, y de hecho, dentro de la lista Linux o de la lista del encuentro, muchos reclamaron de que el sistema no funcionaba al estilo de Error 500. Yo postulé las dos veces, ahora no tengo idea si les llegó el documento, si no les llegó me da lo mismo. El otro asunto es que...
Yo lo envié por correo electrónico porque no funcionó.
Yo, de hecho, sé que voy a confirmarlo mañana en la mañana, weón. No, te juro, voy a confirmar. Si no llegó, no llegó nomás, pues, weón. Y echar la culpa y después odiar, weón, al sistema. Todo el resto del podcast del año, weón, odiar al sistema. No, mira, una de las cosas que estábamos conversando hoy día con Eduardo no era precisamente el sistema en sí, sino que hay un tremendo paradigma de. O sea, hay un tremendo problema que tenemos en este momento. Uno, que es el hecho de tratar de atraer a charlistas nuevos. Evitar de que los charlistas antiguos se sigan repitiendo el plato tantas veces. O sea, yo también tengo que levantar la mano y decir, weón, de que también soy culpable de eso. Y cómo, por ejemplo, llegamos a traer más gente, todavía más gente que llegue al encuentro. Entonces, encontramos de que hay unas cosas que se podrían mejorar. Pero solamente, no como sugerencia que la tenga que hacer la organización, sino que es como más o menos nosotros pensamos de que se podría mejorar. Mira, una de esas, aunque tú no la creas, weón, es la cantidad de charlas en paralelo. ¿Franco? ¿Estás comiendo una sopaipa?
Sí, sí.
Oye, no, es que te decía que una de las cosas, ¿cachai?, que generalmente complota contra esto es la cantidad de... es cuando tenías una gran cantidad de charlas en paralelo.
Eso causa un gran problema.
Sí, eso sobre causa un gran problema.
¿Con quién te toca en paralelo?
Exactamente.
Porque a veces la gente... se va a la segura, entonces no se va a ver a los charlistas, no, se va a ver a los charlistas que ya sabe que tienen su carrete.
Claro, por ejemplo...
Mira, a mí me ha pasado increíblemente...
Para contar mi historia, pues, weón, que mi historia es deprimente, pues, weón.
A ver.
A mí me tocó en el Duoc, me tocó la charla de audio y multimedia en Linux, que iba a ser una cuestión bastante más práctica, pero choqué con un par de problemas, pero que en realidad tuve que llegar y decir, ok, ya vamos a la segura. El asunto es de que al mismo tiempo estaba la charla de Blender Game Engine. Y comprenderás de que no había mi charla al lado de la de Blender Game Engine, que tenía cosas bastante manchas, tenía que a mí me hubiera gustado incluso ir para verla. Tuve a 3 personas en el público. Llegó, el máximo fue 5, pero algunos se fueron. Eso, digamos, poquito. Mira, no, poquito, nada de momento. O sea, a mí, bueno, en realidad no digo así como, ¿cachai? Onda, derrota personal y weá. No, ¿cachai? Son detalles para mí. No de organización, quizá de programación y todo eso.
Oye, sí, el tema es súper complicado. Mira, a mí me pasó un par de veces que yo quería ir a la charla de, obviamente, de Daniel Serpel, y me tocaba la misma hora de Daniel.
¿Ya?
Y lo irónico es que la gente asistía más a mi charla cuando ¿qué? Hasta yo quería ir a la charla de Daniel.
Pero lo que pudiste haber hecho, ¿sí?, es algo súper simple. Pudiste haber recortado
No.
Haber recortado, ¿eh?, una figura tuya de tamaño natural, ¿cachai?
¿Ya?
Haberla recortado, haberla dejado ahí, colocar una grabadora, ¿cachai? Y le pagáis, no sé, por alguien, ¿cachai?, que pase la diapositiva. Cuando diga, la siguiente, por favor, y tú te vayas a la charla, ¿no?, y te vayas a la charla de Daniel, pues, y nadie se da cuenta.
Sí, una buena opción.
Claro, y después cuando dicen, hay preguntas, y tú te vas corriendo a la sala, ¿viste?
Claro. Sí, es una buena opción. Oye, sí, es el
fome
problema.
Fome tu talla, po, J6,
no, sino, es que no es fome, po, weón. Es que,
fome,
weón. Yo también he tenido ganas de hacerla, po, weón.
Fome.
No, mira, el tema...
No, gordito está guateando.
El tema de las charlas en paralelo es algo que... Es bueno, es necesario de alguna manera, digamos, por la cantidad y por todo el asunto, sí, y por los diferentes intereses. Lo que sí hay que tratar de no colocar temáticas similares en la misma hora.
Es que de todas formas va a ser una cuestión casi, sí, de malabarismo.
Claro, lo que pasa es que es necesariamente así. O sea, no es bastante, sí, no, sí, poco. O sea, es súper difícil poder cachar esa cuestión, porque, o sea...
En realidad, la palabra clave, weón, es difícil hacer feliz a todo el mundo.
Claro.
Esa es la weón.
Sí.
Hoy estamos escuchando el tema de Dumas.
Así suena que... Poquito, bueno, en la página, estaba viendo ahora en la página de Call of Paper, o sea, For Paper, y, bueno, colocaron ahora el correo electrónico, para por si alguien quiere enviar las charlas por correo electrónico. Yo la envié por correo electrónico, ojalá que hayan llegado bien.
¿Hay más plazo?
No, dice...
Dicen acá alguien está diciendo que sí, que hasta mañana.
Bueno, ojalá que Crossvera, que ahí está dando vueltas un rato... Bueno, ojalá.
Dicen que hasta mañana, digamos, pero la página no está
reflejado el cambio.
No está reflejado, no dice eso.
Ya, ojalá que alguien pueda llegar y clarificar esa parte.
Ajá.
Te están golpeando la puerta, Franco.
¿No?
Oye, así que... Eso, ¿qué otro tema tenemos? ¿Alguna pelea internacional?
Sí, no, por lo que decía que se nos había... O sea, a mí en realidad se me había ocurrido un sistema para evitar el asunto de la repetición de los expositores.
¿Ya?
Y era instaurar un sistema de puntaje, weón.
¿Así como un rating de expositor?
Claro, no, así como todos los personajes tienen un puntaje base, por decirte, 1000 puntos.
¿Ya?
¿Ya?
Entonces, por ejemplo, si tú eres primero...
La solución es que no vayan.
Claro, sí. Claro, es la otra. Por ejemplo, si tú eres expositor nuevo, se te dobla el puntaje.
¿Ya?
¿Cachai? Segundo, si tú eres expositor del año anterior y hay que presentar el mismo tema, la mitad del puntaje al tiro. La segunda, si tú eres organizador del encuentro, tienes un porcentaje modificador alto, pero que también se aplica a presentar el mismo tema. O sea, si lo presentaste, por ejemplo, hace 4 años, no lo voy a presentar ahora, porque efectivamente después de 4 años la cosa no es la misma.
No, pues no igual.
Bueno, a los que podrían, ¿cachai?, simplemente por capicúa dejar fuera, o simplemente por desbordamiento de pila, sería Germán, por una cuestión ya casi lógica. O sea, si Germán manda un taller de hacer títeres, ¿cachai?, con felpa, tenían que aprobárselo, o sea...
Claro, como vos con billetera.
Claro, como la billetera. El otro es Daniel, solamente porque Daniel es Daniel.
Claro.
Oye, nos hemos hecho el grupo de Facebook de Daniel.
Sí, se nos olvidó.
Oye, Crossvera está confirmando,
¿ya?,
que mañana sábado, vence el plazo del Call for Paper.
¿Mañana sábado a las 00 o mañana sábado a las 23:59? Que defina bien, por favor.
Que defina.
Ahora... Yo igual voy a mandarlo.
Sí, en realidad, hombre precavido vale por dos.
Gordito precavido.
Sí, siempre.
La weá va a ser spam ya, mi sí.
Oye, Franco, ya que ya nos dimos vuelta en muchos temas, weón. Lo de Android, pues, compadre. Android, Java, Google y cuestiones. Teníamos 20 minutos al tiro, así, póngale.
Ya, compadre.
Cronómetro de una, sí.
Mira, hoy día salió la noticia de que Oracle estaba preparando una demanda.
Sí, ya la tenía lista.
Contra
ya,
Google. Oracle contra Google, o sea, dos gigantes,
claro,
ahí no, enfrentados.
Ya no es pelea perro chico.
No. De hecho, es tan grande la pelea que lo que se plantea hoy día es que esta pelea la tendría que haber dado Sun. pero Sam no era suficientemente o no estaba muy bien parada como para ir a la pelea, y ahora que Oracle tiene el control de Java, se lanzó
en picada
contra Google. Mira, este tema tiene que ver con con la tecnología Java, ¿ya?
Derechamente, sí.
Lo que pasa es que tú, para implementar una máquina virtual de Java o algo que ejecute Java, tú tienes que cumplir con una serie de condiciones para preservar la tecnología o preservar el fondo de la tecnología, que fue un problema muy parecido al que tuvo Microsoft en el año 98, por ahí, no me acuerdo muy bien. Recordando un poco lo que pasó en ese tiempo, fue que Microsoft hizo una versión propia de Java, pero que tenía características particulares.
Sí, su implementación cuática de la máquina virtual.
Claro, lo que hacían ellos era que, a ver, un poquito más atrás, para los que no conozcan Java.
Claro. Era el año 23 después de Cristo.
Claro, el año 95. Cuando salió Java, la idea de Sun era crear un lenguaje que tanto a nivel de código fuente como código compilado pudiera ejecutar en cualquier sitio que soportara Java. Por lo tanto, si tú hacías un programa y lo compilabas, ese mismo programa compilado lo podías llevar a cualquier máquina virtual de Java y te iba a funcionar.
Exactamente, y de hecho también promocionaban su propio navegador que se llamaba Hot Java.
Claro.
Claro, tenían no solamente su navegador, los bins, los primeros bins, que tenían otro nombre que no recuerdo.
Hasta veo el icono de Netscape. En mi cabeza, sí.
Y el tema es que... ¿Cómo se llama? El monito se llama Duque, el que aparecía... Claro, se llama. Es el monito con que promocionaron casi todo el asunto de cómo usar Java más para la famosa experiencia del web. Que de hecho, Sun apostó mucho en eso.
Es que en realidad Sun estaba adelantado a su época. O sea, lo que estaba haciendo en ese tiempo era sentar las bases de lo que después sería Flash. Bueno, el tema es que para que eso funcionara, para que tú pudieras hacer una aplicación que después corriera en todos lados, las máquinas virtuales de Java tenían que respetar el estándar definido por Sun y tener la aprobación y bendición de Sun para que eso se pudiera asegurar. Entonces Microsoft lo que hizo fue comenzar a aplicar cambios a la máquina virtual de Java para que las aplicaciones hechas con esa máquina virtual, que ejecutaran con esa máquina virtual, pudieran aprovechar las capacidades de Windows. Y eso inmediatamente hacía que se rompiera toda la idea de Java, porque si tú escribieras una aplicación para ese compilador y máquina virtual, el de Windows, después tú no lo ibas a poder ejecutar en un Solaris, por ejemplo, o en Sun OS o en algún otro tipo de Unix, se iba a romper completamente la idea de esto de que el código compilado corriera en todos lados. Y eso hizo que que Sun demandara a Microsoft por incumplimiento de las condiciones de la licencia. Y a los años después se les dio la razón a Sun, y Microsoft tuvo que pagar una fuerte suma a Sun por esta, entre comillas, violación. ¿Ya?
Puras violaciones,
¿cómo dice? Puras violaciones nomás.
Claro, como dice Gordito, entonces, puras violaciones.
Entonces, cuando aparece el sistema operativo Android de Google, pasa algo muy parecido, porque Google, en vez de implementar una máquina virtual de Java con el estándar de móvil de Java, que era JME, Google hace algo muy parecido a Microsoft. O sea, crea una máquina virtual de Java que usa el mismo lenguaje, con algunas limitaciones, claro está. Pero es algo que solamente va a funcionar si tú lo corres sobre Android. Entonces, en el fondo, está haciendo lo mismo que hizo Microsoft años atrás.
Claro, o sea, de hecho, el juicio tiene más que ver con el hecho de violación de propiedad intelectual y violación de patente.
De patente, sí. Es que en realidad ese es como el.
La base.
Ese es como el arma que se usa. ¿Ya? Mm-hmm. Porque cuando Google hizo esto, a mucha gente le llamó la atención: oye, pero esto es lo mismo que hace Microsoft. O sea, lo que hizo Microsoft y ya está. Está declarado que no se puede hacer. Y como dije al principio, Sun en realidad no tenía el poder como para tirarse contra Google, pero Oracle se lo tiene. Y eso sucedió ayer.
No solo puede las lucas también.
Bueno, sí, o sea, de hecho, cuando digo poder, digo lucas. ¿Ya? Y lo que está haciendo Oracle es hacer valer unas patentes que tiene sobre algunas cosas que se van a ocupar en cualquier implementación de una máquina virtual de Java. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que el Oracle en este caso tiene razón en lo que está haciendo. El culpable aquí es Google por no prever lo que está pasando. ¿Ya? Y este tema también tiene que ver con la, el dominio que está teniendo Android sobre la plataforma móvil. O sea, hubiera pasado peor si nadie hubiera pescado Android. Pero Android cada vez se va poniendo más a la cabeza de las plataformas móviles.
Y más. ¿Ya?
Cada vez más. O sea, cada vez aparecen más equipos con Android. No solamente teléfonos, sino que están apareciendo otro tipo de dispositivos
como tablets. Incluso, o sea, podríamos decir anda televisores.
Claro, hay televisores que tienen que el código para las aplicaciones tiene que es compatible con Android. ¿Mm? Está el mismo Google TV que la plataforma es Android. Entonces los de ahora que le dijeron así como que ya
paremos antes de tiempo.
Paremos el huevo, claro. Ahora huevo. No sé en qué va a terminar esto porque yo no me imagino un mundo sin Android.
Sería acuático, ¿eh? Sería acuático pensar de que de repente, no sé, el desarrollo y la contribución de Android dicen, ¿sabes qué más se acabó? O sea, habría.
No, yo no podría pensar en eso. Es un lío tremendo. Imagínate que hay empresas como Motorola que revivieron gracias a Android.
Toma.
Bueno, sí, en realidad es el gran problema. O sea, lo más seguro es que sea como o nos pagan o a la verga.
Sí, mira, aquí en el foro nos están mandando a leer el Apocalipsis.
Vamos a buscar si vamos a buscar si tengo una Biblia. A ver, tengo el Programming in C, tengo el Understanding the News Kernel. Ah, sí, tengo Linux en NHL, esa es la Biblia, ¿cierto?
Mira, yo cacho ¿sí que, o no? Sí, yo cacho que el tema va a terminar, digamos, en una. O sea, en variar, digamos, las políticas que Google está teniendo en todo sentido. Va a tener que cambiar sus políticas porque al final si no va a terminar el compadre bombardeado por todos lados. Por muy grande que sea.
Mira, aquí, ¿sabes qué? Yo no sé si tiene otra salida que una conversación económica.
Es difícil ver el futuro.
Es tirar la mecha porque ahora que no es precisamente alguien que le falte plata.
Claro.
¿Cachai? Entonces, no sé en qué va a terminar eso, en qué término.
Es difícil ver el futuro ahora en este momento, ¿eh? Es como.
Sí, es difícil.
Es complicado. O sea, es un tema que. Mira, es cuático, porque era un tema que iba a explotar en cualquier momento, hasta que explotó. Y lo irónico es que esto viene incluso.
De antes.
No, y lo que hace es que todos estábamos esperando que sucediera lo mismo con Mono.
Lo habíamos discutido.
¿Cachai? Y todos creen que algún día va a pasar y nunca ha pasado. ¿Cachai?
Bueno, es que no pasó por la sencilla razón de que lo que estábamos comentando de la famosa promesa de Microsoft. O sea, explícame un poquito. Espérate, por favor, hazme la misma explicación que me diste hoy día acerca de Mono, weón. Para que quedemos claros. Porque la gente puede estar perdida, porque en realidad la tecnología de Mono es bien compleja, weón.
Sí, lo que pasa es que Microsoft tiene su plataforma .NET. Y hay una parte de .NET, la parte, digamos, el core, la parte principal, que Microsoft se encargó de publicar bajo el alero de la Organización de Estándares SMA.
ECMA.
Para los amigos.
Claro, ECMA para los amigos, SMA para los otros.
Entonces, en este esfuerzo de estandarización, lo que se supone que busca Microsoft es que terceros puedan implementar la misma plataforma para otros tipos de sistemas operativos. Por ejemplo, en el caso de Linux o Unix, tenemos la implementación de Mono, ¿ya? Pero .NET también incluye otras cosas que no están dentro de esta estandarización, por lo tanto no están abiertas a que se lleguen e implementen. Está el caso de Windows.Forms, por dar un ejemplo, que es la parte de interfaz de usuario de .NET.
Claro.
La parte de interfaz de usuario para escritorio. Entonces, cuando partió todo este tema, muchos tenían miedo de que Microsoft dejara que estas implementaciones crecieran y después se les tirara encima, como que lo que pasó hoy día con Oracle y Google. Y eso nunca ha pasado. Y lo único que sostiene el que no pase es una promesa de Microsoft de decir, oye, ustedes lo pueden usar y no les vamos a tirar el tanque encima. Ahora, mientras todo esto pasaba, el año 2006, Microsoft llegó a un acuerdo de interoperabilidad con Novell, en donde también se llegó a un acuerdo de que no iban a echar las patentes encima. El problema es que ese acuerdo está solamente con Novell y no se estableció con otras compañías como, por ejemplo, Red Hat.
Red Hat, claro.
Por eso es que muchos le hacen el quite a incluir oficialmente mono en sus distribuciones.
Perdón, hable más fuerte, estoy sordo. ese fue el primero que dijo.
Claro, qué weá. Claro.
El software, sí, mira, libre.
Ahora todo eso ha sido más teoría de conspiración, porque al final mono está ahí. Todavía Microsoft no lo ha usado en contra, e incluso al contrario, o sea, ha tratado de estimular el uso de mono en Unix para validar su plataforma .NET.
Exactamente.
Que en mi opinión, no ha podido salir más allá de Windows. Aunque existe mono, uh-huh, no es como Java, que Java en realidad sí está en todos lados.
Sí, lo que pasa es que quizá es que el inicio de Java siempre se pensó así, ¿no? El caso de ASP.NET ha ido evolucionando hacia esos estados, pero sigue siendo una
tecnología dependiente de la tecnología que lo soporta. O sea, sí, en el caso,
claro, mira lo que yo creo es que el .NET se hizo pensando en Windows y que ellos no pensaban llevarlo más allá.
Claro, porque pensaban que los competidores iban a morir en el camino.
Claro, como eso no pasó y Java tomó bastante poder, ahí recién empezaron a preocuparse de que las aplicaciones que estaban programadas para esa plataforma, claro, comenzaran a funcionar más allá.
O sea, para ponernos así como los Muppets, la palabra de hoy se llama interoperabilidad.
Así es.
Así que nada, pues en eso están ahora y...
Bueno, la teleserie esta de Google y Oracle recién comienza, o sea, estas cosas son súper largas.
Ajá.
Los de Google dicen que todavía no han recibido la notificación formal.
Aunque de hecho ya está el papelito ya.
Lo único que hay, claro, es un papel publicado en donde salen las patentes que estarían violándose, que yo creo que efectivamente se están violando. Y bueno, no sé qué va a pasar.
Bueno, el único problema es de que hay que decir, hay que esperar. O sea, la respuesta cualquiera que sea, weón, ojalá sea lo menos perjudicial, weón, para el mercado. Eso es lo único que espero, weón.
Claro, porque si, ¿cómo se llama? Después empiezan a haber problemas con Android, tú no vas a poder ocupar tu celular, weón. Que o sea, lo único que querés.
Y Franco tampoco se va a poder comprar la tablet, weón, que quiere.
Claro.
Va a terminar comprándose un iPad.
Pero si ya no me la voy a comprar, pues.
Ah, ya. Ah, verdad. Entonces que fuiste lolfoneado.
Exactamente.
Así que...
Aunque me resistí, ahí estoy. Oye, espera, estoy viendo una... hablen ustedes, déjame leer cortito algo que me acaban de tirar por el foro.
Ya, ¿eh?
¿Qué te tiraron?
Algo sobre .NET y Microsoft. Quiero cachar qué onda.
Ah, ya, pues.
Ah, pero la historia del 2008, pues. Ah, no, 2010, 13 del 8.
No, si hoy día...
Hoy día,
rellenen.
Ya, hoy día es viernes 13. Hoy día es viernes 13. Hoy día
viernes 13, bueno, puede pasar cualquier cosa hoy día, bueno. Dice: Microsoft made back of .NET languages.
Hey. Mientras leemos, estamos leyendo. Dale, suele.
Ea. ¡Ea! ¡Ea! ¡Bailemos! Uh-huh. Este es el relleno no programado del Drone Podcast. Sírvase esperar un minuto.
Estamos leyendo,
Manu. Estamos leyendo. ¿Ya leíste, Juan?
Ya, vos.
Ya, pues, leí rápido, Juan.
Sí, es que me estoy con ustedes, pues, son muy curiosos. Mira, básicamente, lo que estoy leyendo es que Microsoft está apoyando bastante el desarrollo de lenguajes dinámicos sobre .NET. Por ejemplo, poder ejecutar Ruby,
¿ya?,
en .NET y ¿ya?, seguramente Python. No lo leo aquí, pero seguramente Python está en el cuento también. Y lo que dicen es que poco a poco Microsoft le ha ido quitando recursos
a
este desarrollo.
¿Al de Mono? ¿O al de .NET?
No, de .NET.
Ya.
Yeah. Y el que lo dice es justamente el que está a cargo de Iron Ruby.
El tipo, ¿ya?, que contrataron. Que había contratado a Microsoft.
Sí, mira, a ver, vamos a comentar un poquito más.
Sí.
Para poner el contexto. Lo que hace que en .NET, la diferencia de Java, en .NET, el código que se ejecuta es independiente del lenguaje en que fue programado. por ejemplo, en Java, yo programo en Java y me genera código, y ese código corre en la máquina virtual de Java. En el caso de .NET, yo programo en cualquier lenguaje, eso genera un código binario que después se ejecuta también en una máquina virtual.
Llamado bytecode.
Exactamente. La gracia es que yo puedo programar en C#, puedo programar en Java.
En Java. De hecho, incluso en una reunión, claro, en una reunión de desarrolladores de Genome, ¿quién fue? Pedro y Vicencio mostró cómo se podía programar en Java, en C#, bueno, y en otro lenguaje, justamente para poder correrlos en mono. Esto fue ya hace como unos 4 años.
Sí, pues yo me acuerdo.
Y otro tipo de lenguaje son los que se llaman los lenguajes dinámicos, que así, en una forma muy grosera, podríamos decir que son como lenguajes interpretados.
Perl.
Sí, muy grosera.
Tenemos Perl, tenemos Python, tenemos cuál más.
Tenemos Python, Bash, tenemos Ruby.
Python.
¿Python? ¿Cuál es?
Y lo que estamos leyendo acá es
PHP, Word.
Lo que estamos leyendo acá es que Microsoft, que por mucho tiempo respaldó el desarrollo de estos lenguajes,
ya, dale.
Le está quitando el respaldo y está eliminando a los desarrolladores que trabajaban en este. Ya. De hecho, dicen acá que estoy leyendo ahora al mismo tiempo. Dicen acá que el equipo de Iron Ruby hoy día es una sola persona. Dentro de Microsoft. Y los demás ya no están.
Un segundo.
¿Qué pasó? Los pagos. Microsoft. Bueno, yo les sigo contando por mientras lleguen. Ahí no, ahí llegaron. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que el JCI recibe una llamada de los bomberos.
Ya.
Sorry, Franco, sorry. Estas cosas. Estamos en vivo. No, me llaman por teléfono nomás. Dije que contestaba en media hora. Sorry, Jaime.
Ya. Entonces estamos cerrando, yo creo,
¿no? Sí, no, si estamos listos ya va al cierre. Ya, pues.
Oye, pero antes de que terminemos este capítulo número 36
¿sí?
del Drone Podcast, el cual lo pueden encontrar en www.podcast.cl, en nuestro Facebook Drone Podcast, o en el Twitter drone-podcast, o en Ustream.
Despertaste, weón, despertaste.
/channel/dronepodcast. Antes de terminar, lo único que me gustaría decir es que no me avisaron de que Sebastián Beche iba a estar la semana pasada.
Dijimos sorpresa.
Sí,
dijimos sorpresa. Ah. Y por eso te llamé, Gata, y te dije, oye, conéctate la weá.
Pues si no podía, pues si estaba en medio del campo, po.
Otro día vamos a tratar de...
Oye, pero sí, lo vamos a traer de nuevo.
Sí, lo vamos a traer de nuevo. Yeah. Sí, y lo vamos a tratar de traerlo acá al depto.
Ya. Yeah. Oye, pero de todas maneras, bien, po.
Sí, po. ¿Estaríamos?
Sí. Bueno, oye, ¿algún evento, alguna cosa?
El Encuentro Linux, ¿no?
Encuentro Linux.
Sí. 21-22 de octubre, 2010, Concepción, Chile.
Ojalá que le acepten el gordito
su paper.
Su paper de IPCOP.
Yeah,
y sí, eso sería.
Estaríamos listos. Y estamos cerrando con Spider-Man. Y que saben de Hombre Araña.
Oye, ¿y en TC cuánto? ¿TCH?
En TCM. Están dando la guerra a las galaxias.
Como por...
Claro, la hemos visto quizá tantas veces, güey. Bueno. Claro. La sabemos tanto como nuestro número de carnet.
El Chubaca aparece pelado ya.
Claro. El Chubaca ya tiene sarna ya. Tiene sarna y tiene tiña. Se le cayó todo el pelo. Ya. Así que, bueno, cerramos por hoy día. A la gente que nos está siguiendo en vivo,
gracias. Oye, acá dicen del Encuentro Linux, que dice, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Vayan. Cabros de mierda.
No se quejen, lo bueno, ya, listo.
Ya. Buenas noches, buenas tardes.
Y
buenas noches.